Bien, vamos a orar. Venimos ante ti, Padre, agradecidos que tomas el tiempo para escucharnos en oración y tomas el tiempo para estar con nosotros. Y queremos disfrutar de que estás pastoreándonos y guiándonos a aguas dulces y a pastos verdes. Y queremos disfrutar de estos pastos verdes en tu palabra hoy en la mañana y pedimos que tu espíritu tenga misericordia de nosotros, de nuestras mentes débiles y de nuestra alma distraída. Ayúdanos a poner atención a tu palabra y disfrutarla. En el nombre de Cristo, amén. Bien, vamos a, en los dos, las dos pláticas que vamos a tener juntos, van a ser dos versículos. Y el primero es Juan 19, 28. Y mi meta es frenar en un versículo, en este caso Juan 19, 28 hoy, y tratar de masticarlo un rato. Juan 19, 28 documenta el último momento de la vida de Jesús en su vida terrenal y antes de morir, resucitar y ascender. Entonces, este es el último momento en la cruz y esto es lo que dice él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, y para ayudarnos, brincas hasta la mitad de la segunda mitad del versículo 30, donde dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Entonces, eso va con 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado. Entonces, primero, dice: después de esto. ¿Qué es esto? Pues está hablando de su tiempo en la cruz, que empezó a las 9 de la mañana el viernes y terminó a las 3 de la tarde ese mismo día, 6 horas. Y más específicamente está hablando de todo lo que sucedió en esas 6 horas, y eso lo puedes ver desde versículos 17 hasta llegar al 28, y hay cuatro cosas básicamente que sucedieron. La primera es que crucificaron a tres personas: Jesús y dos rebeldes. Y también ves las tres inscripciones que están arriba de la cabeza de Jesús. Y después ves cuatro soldados y cómo tratan a Jesús. Y finalmente ves a las cuatro mujeres que son discípulos de Jesús. Y por eso dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado. ¿Qué es la palabra consumado? Pues tiene sus sinónimos y diferentes traducciones. A veces dicen otras cosas como cumplido o hecho o terminado o, y esta es mi traducción favorita, resuelto. Entonces, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba resuelto. Y yo quiero preguntar qué se resolvió en esas 6 horas. ¿Okay? En esas 6 horas, Jesús, el Hijo de Dios, metió sus manos en la fosa oscura del infierno y rompió el cuello de la muerte, de Satanás y del pecado. Y yo quiero saber cómo sucedió eso. ¿Okay? Entonces, hay cuatro aspectos principales que yo veo, puede haber más, pero los principales que yo veo que resolvió Jesús en esas 6 horas. La primera es, resolvió el sistema penal de Dios. 2, resolvió la idea la idea de propiciación. Y eso, si no sabes qué es propiciación, no te preocupes, lo vamos a ver. Resolvió la idea de redención y resolvió la idea de sustitución. Esas 4 cosas resolvió en esas 6 horas. Creo que solo vamos a tener tiempo para las primeras 2 ideas. El sistema penal y propiciación. Vamos a disfrutar de esto. Entonces, primero el sistema penal. Y si no sabes qué es el sistema penal, cuando ibas manejando desde tu pueblo hasta el campamento, a tu mano izquierda está la penitenciaria estatal. ¿Es estatal? Ese es el sistema penal del gobierno. ¿Por qué hay gobiernos? Para controlar caos, básicamente. El gobierno está puesto por Dios para controlar el caos que el humano crea. Entonces, el gobierno decide hacer ciertas leyes y con esas leyes, si las rompes, hay consecuencias. Ese es un sistema penal. ¿De dónde sacan todos los países del mundo tienen un sistema penal? ¿De dónde viene esto? Viene de Jeremías 9:24. Si quieres ir conmigo está bien, pero cuando yo llegue lo voy a leer. Jeremías 9:24 dice, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Entonces, ¿qué le complace a Dios? Orden, justicia, un sistema penal donde Él tiene un orden y si lo rompemos hay consecuencias. Ese es el sistema penal de Dios y de ahí lo sacan los gobiernos. Ahora, sabemos esto. No puedes no saber esto. Por ejemplo, ¿es bueno engañar? Pues, si tú eres el que está engañando, parece estar bien. Pero cuando te engañan a ti, tú sabes esto. Este es el orden. Alguien lo rompe, tiene que haber consecuencias. Sabemos esto. No es bueno ser infiel. Pues, tal vez tú has pensado en la mujer de otro hombre y tú tienes tus razones porque está bien. Pero si tú sabes de un hombre que tiene pensamientos de tu mamá y ese hombre no es tu papá, ahora entiendes, ya sabes esto. Infidelidad no es bueno. Y va a haber consecuencias. ¿Sí me entiendes? Tenemos torcido en nuestra mente y gracias a las películas que vemos, infidelidad ha llegado a ser casi exaltado porque la pareja mala se lo merece, ¿verdad? Y eso es Satanás tratando de convencerte que el orden establecido no es un buen orden y puedes romperlo. Y si lo rompes, no va a haber consecuencias. Pero sí las hay. Eso es suficiente de... lo que estoy tratando de hacer es, si pudiera, crear en tu corazón, inspirar en tu corazón, la claridad de que Dios tiene un orden y si lo rompemos hay consecuencias. Este es el sistema penal de Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues no puedo, es el Espíritu Santo. Pero lo que sí puedo hacer y creo en la palabra que es viva y eficaz. Entonces la estoy enseñando, pero el Espíritu tiene que trabajar en ti. Y recuerdo un tiempo en mi vida clarísimo, es la primera vez que lo recuerdo en mi vida. Y de ahí muchas veces más, pero fue la primera. y tal vez les he platicado de esto. La primera vez que sentí el orden de Dios y su furor en contra de yo romperla fue cuando maté una aguilota en su nido, que no se movía porque tenía dos huevitos y estaba sentada la aguilota ahí, y la maté. Yo sabía que en Deuteronomio había un versículo que dice: no matarás un pájaro en su nido. No, nunca lo había leído. Ah, pero yo, sabemos esto: no matas a un pájaro en su nido. Y yo, cuando lo hice a los 7 años, inmediatamente sentí algo anda muy mal aquí. Y está aquí. Era orden. Y yo lo estaba rompiendo. Y había consecuencias por esto. Sistema penal de Dios. Si rompemos la paz por quebrantar sus leyes, Él tiene un sistema penal que es 100% justo y sin acepciones. Y nos encanta el sistema penal cuando nos dañan a nosotros. Y pero no tanto nos gusta cuando es aplicada a nosotros. Pero tienes que saber que siempre hay un precio por romper la paz, ¿okay? Entonces, mi amigo Kenny era hijo de un misionero, y yo, nuestros papás estaban en una conferencia, y nosotros en casa. Entonces nos aburrimos y agarramos todos los cohetes que podíamos encontrar, de esos triangulares que truenan así bien fuerte, tienen mucha pólvora. Entonces hicimos un monte de pólvora y un caminito de pólvora en un baldío. Lo prendimos, ¡boom! ¡Padrísimo! Pero agarró todo el pasto seco y empezó a quemarse. Entonces tierra y agua, y se hacían más grandes las llamas, y llegaron las llamas más arriba de nosotros. Entonces la vecina dijo: chavos, quítense de aquí, de ahí se van a morir. Entonces nos corrimos, salimos del baldío, y las llamas llegaron a como 3 metros y llegaron justo a la banqueta, y estaba un coche ahí, y las llamas burbujearon la pintura en el coche. Agarraron las llamas un árbol enorme, lo quemó por completo, se cayó y rompió la barda de la casa de la vecina. Pues 2 niños jugando, no pasa nada. Entonces los misioneros regresan de su gran conferencia, probablemente hablando de cómo criar a tus hijos, y salimos yo, mi papá y Kenny y su papá, y era de noche, entonces de noche no ves muy bien, y estamos parados enfrente del baldío, y el papá de Kenny dijo: ¿qué parte quemaste? Y Kenny voltea y dice: todo. ¿Qué? Y entonces, bueno, hubo consecuencias. Yo, por tener muy poca edad y nada de dinero, mis papás tuvieron que pagar la pintura del coche. Mis papás tuvieron que pagar la barda rota. ¿Tuve que pagarlo yo? Pues el castigo que recibí fue severísimo, pero no llega ni cerca a pagar lo que se tenía que pagar. Alguien siempre tiene que pagar por el sistema penal. Siempre hay daño. Todo el daño que tú y yo hacemos en esta vida, alguien tiene que pagarlo. Y tú y yo lo vamos a pagar. Este es el sistema penal de Dios. Y por eso Romanos 6:23 ahora tal vez significa más para ti. Porque la paga o la pena del sistema penal de Dios es muerte. Esa es tu paga. Tú tienes que pagarlo. Ese es el sistema, porque hemos dañado cosas. ¿Cómo vas a reparar el daño? Pagándolo. Alguien tiene que pagar este sistema. Entendemos esto. ¿Cómo se resolvió el sistema penal de Dios? En Isaías 53:5, donde dice: Pero Él, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, ¿por qué? El sistema penal de Dios. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Resuelto. Entonces, la primera cosa que resolvió o se consumó en esas 6 horas fue el sistema penal sobre tu cabeza. Ahí Jesús lo resolvió. Disfrútalo. Ahora, no es un sistema frío, porque en nuestro gobierno aquí en México, cuando vas a la corte, y espero que nunca vayas a la corte, pero cuando vayas, el juez probablemente solo va a escuchar los dos lados y después el jury, el jurado decide y solo el juez dice, ¡tas! 3 años en la cárcel. ¿Está enojado el juez? ¿Quién sabe? Pero yo supongo que no. Los jueces que yo conozco es como, es su trabajo, es frío, es un sistema, pero no es así con Dios. Porque Romanos 1:18, y ustedes lo leyeron ayer, ¿verdad? Pero se los voy a recordar. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Es un sistema frío y calculado sin sentimiento? No, viene con ira. Entonces, cuando Dios observa la paz que vamos destruyendo, su ira va creciendo como presión. Es real el sentimiento que Él tiene en contra de nosotros. Por eso Hebreos, ahora estamos en la segunda cosa que Jesús resolvió, Hebreos 2:17. Dice, por tanto, Hebreos 2:17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Vamos a platicar. Entonces, ¿qué es esta palabra propiciación? Es la misma palabra traducida en el Nuevo Testamento, es la misma que se usa en el Antiguo Testamento. Y tal vez has escuchado de los judíos que dicen Yom Kippur. Y Yom Kippur significa el día de propiciación. Y vas a ver la palabra si vas conmigo a Levítico capítulo 16. Levítico 16. Y si tu Biblia tiene títulos, tal vez hasta diga el día de la expiación, ¿verdad? Pero les voy a leer versículos 6 al 10. Bueno, voy a empezar en 5. Levítico 16:5. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y 1 carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo para hacer expiación. Esa es la palabra Kippur. Con eso es suficiente porque no sé cuánto tiempo voy a tener. Entonces, en el Antiguo Testamento, Kippur es la idea de expiar la ira de Dios sobre nosotros. ¿Cómo hacerlo? Matando un animal en tu lugar. Y como tú sabes, ese animal no va a cubrir tus pecados para siempre. No funciona. Que era provisional en ese tiempo. Pero bueno, estamos hablando de la palabra Kippur, que es traducida en el Antiguo Testamento como expiación. Y les voy a dar una pauta o una manera de nunca jamás olvidar qué significa expiación. ¿O alguien sabe de los chavos qué significa expiación? Ok, esa es la idea de redención. Y está incluida en propiciación o expiación, y tienes razón, pero Van Becker. ¿Perdón? Limpieza. Ok, esos son sinónimos de lo que está sucediendo y van bien, o sea, no estoy corrigiéndolos, pero específicamente expiación significa soltar la ira de Dios. Y les voy a enseñar cómo recordar esto. Es como si la ira de Dios es un globo que se va hinchando con ira y tú agarras una aguja y le haces expiación. Si se te olvida, es tu culpa. ¿Okay? Eso es lo que significa expiación. Entonces, la ira de Dios en su sistema penal, que es 100% justo, necesita ser expiado. Y la manera que va a expiar su ira es porque la paga del pecado es muerte. Él va a expiar su ira sobre ti por toda la eternidad en el infierno. Así expías la ira de Dios. Ahora, cuando vas al Nuevo Testamento, como ya leímos en Hebreos 2:17, usa la palabra propiciación, pero es la misma palabra, la misma idea que expiación. Entonces, propiciación y expiación significan la misma cosa. Ahora, tal vez para ti se te hace, porque los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Tú estás acá abajo pensando aquí, Él está pensando allá. Y tú piensas, ¿Dios está enojado porque maté una aguilota en su nido? Como que no entiendo exacto, no siento la ira de Dios. Ese es un problema que tenemos. Y tal vez es el problema más grande que tenemos. Es que no sentimos la gran ira de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿cómo va a hacerlo? Pues no sé, voy a ilustrarlo así. Vamos a decir que tú eres papá y tú tienes una hija y tu hija está en la secundaria. Y de regreso de la secundaria, porque es de noche, ¿cómo se llama? ¿Vespertino o matutino? Vespertino. Va regresando caminando a casa de noche y cuatro chavos grandes de la prepa la agarran en un rincón oscuro. Le quitan la ropa, la violan y muere. Y tú, como papá, llegas a la escena del crimen con policías por todos lados y ves lo que hicieron a tu hija. ¿Qué sientes tú? Una ira que pena capital no es suficiente, ¿verdad? Ok, ahora sientes un poquito de lo que Dios siente por todas las hijas que les sucede esto y todas las güilotas que Él formó en el huevito. Y nació la güilota y Él vio esa güilota cuando hizo su primer bello. Y después vino un niño oscuro y la mató en su nido. Ira por todo. Y no puedes ni imaginar cuánta ira hay que expiar. Es enorme. Es lo único que puedo hacer por ti. No sé qué más hacer. Soy muy débil. De hecho, es imposible que yo inspire en ti este sentir de que Dios te va a destruir por lo que has hecho. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Yo oro eso por ti, oro eso por mí. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Pues vino a tal vez podemos decir varias cosas con una meta, pero una de esas es que vino como la luz del mundo. ¿Para qué? Para exponer mi mugre. Y tú dices, ¿para qué vienes a eso? Es porque el día que Jesús expone tu mugre es el mejor día de tu vida. No corras cuando Él expone. No te escondas, no cubras. No busques excusas por lo que eres. Disfruta ser expuesto y que tu cara se llene de calor y tengas una vergüenza enorme y llévalo a Él. Es el mejor día de tu vida. Pero si no aguantas que Dios exponga quién eres, estás en peligro de la furia de Dios. Es interesante que en Mateo 15:12, los discípulos, después de que Jesús enseñó, dijeron: ¿no sabes que ofendiste a los fariseos? ¿Por qué? Porque Jesús vino a exponer. Así de mugrosos son. Y los fariseos, ¿qué hicieron? Hay que matarlo. Porque no aguantaron ser expuestos por el pecado. Pero Jesús mismo dice en Mateo 11:6, bienaventurado es el que no se ofende por causa de mis palabras. Es lo que dice. Bienaventurado es el que cuando Él te expone, tú no dices: no, no, no es cierto, no es cierto, no soy así. O es culpa de mis papás, o es culpa de la escuela, o es culpa de, no sé, culpa a alguien más, pero yo no. Bienaventurado el que no hace eso. Bienaventurado el que cuando te exponen tu pecado dices esto. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículos 4 al 8. Saben que voy a tener que leer desde versículo 1 para agarrar la historia. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, Pedro, pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, todos escuchando esto, ¿ok? No es una conversacioncita entre él y Pedro, todos están escuchando esto, ¿ok? Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. ¿Cuántas veces has pescado, Jesús? El versículo 5 dice, Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Y si supieras algo de pescar, Jesús, Creador, pescar en la noche es cuando los cachas. Y si no los cachas en la noche, no las vas a cachar en el día, pero tal vez susurrándolo porque todo mundo está escuchando a Pedro, el gran pescador, corregir a Jesús. Y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides. Y no quiero avergonzarte públicamente, pero echaré las redes. 6. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Quién es el pescador ahora? Y entonces Pedro, habiendo avergonzado a Jesús públicamente y Jesús demostrado quién es el pescador verdadero aquí, ¿qué se expuso en Pedro? ¿Van Becker? Orgullo. Esa es la peor. Cuando mi orgullo es expuesto, quiero encontrar una fosa y poner tierra arriba de mí y morir. Es lo peor. Y mi pregunta es, ¿cómo responde Pedro? 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Se ofendió? No. Solo admitió, soy pecador. Es horrible. Apártate de mí. ¿Cómo puedes estar cerca de mí? ¿Cómo puedes llamarme a mí tu amigo? ¿Cómo puedes permitir que yo sea uno de los gran 12? Quiero ser el... No quiero ser parte de esto porque ahora veo qué tan feo soy. Bienaventurado es el que no se ofende en las palabras de Jesús. Es el mejor día de tu vida, el día que Dios expone quién eres. Pero Satanás sabe tu tendencia y él quiere rebajar tu culpa. No te preocupes. Él quiere tu comodidad. Entonces, cortesía de Satanás, él te va a proveer excusa tras excusa tras excusa por lo que eres. Y no está bien. La ira de Dios sigue acumulándose. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ira de Dios sobre yo, hombre pecador? Pues, por eso leo Juan 19, 28, cuando dice que Jesús, sabiendo que ya todo estaba resuelto. ¿Qué estaba resuelto en esas 6 horas? La presión enorme de la ira de Dios sobre nosotros. Entonces, en la cruz, por 6 horas, Jesús agarró con su sufrimiento, yendo a sufrir el infierno por nosotros, picó el globo y por 6 horas ya no hay que ira. ¿Cómo sabía Jesús? Dice Jesús, sabiendo que todo estaba resuelto. ¿Cómo sabía? Porque sintió la presión de la ira de Dios. Ya no había. Ya era tiempo de morir. Murió y resucitó al tercer día con todo resuelto para ti. ¡Wow! Y por eso le llamamos nuestro gran mediador. Porque él, la ira de Dios venía sobre mí. Y él se puso en medio. Y por eso se llama mediador. Y solo puede haber uno. Y alguien que te dice que hay más, está equivocado. Solo hay uno que pudo meterse en medio y tomar la presión de la ira de Dios. Entonces, disfrútalo. Descansa en eso. El sistema penal ha sido resuelto si tú quieres. Y la ira de Dios que está sobre ti por lo que eres está resuelto. Y para terminar, mi profesor Stanley Toussaint, en el seminario donde estudié, que él acaba de ir con el Señor en el año 2017 y apenas me di cuenta, pero él tenía polio, entonces era muy chaparro y cojeaba mucho. Era un hombre que caminaba con Dios y también tenía Parkinson's, entonces su mano temblaba mucho. Entonces cuando él enseñaba Hebreos, llegaba a Hebreos 2:17, donde dice que Jesús hizo propiciación por nuestros pecados. Él dijo, hombres, Dios está satisfecho. Y puso su mano abajo, silencio, y de repente dice, varones, Dios está satisfecho. Silencio. Hombres, ¿me escuchan? Dios está satisfecho. Y lo que está diciendo es que no entiendes. No entiendes que está satisfecho Dios. Y por eso las religiones constantemente están tratando de añadir cosas que tú puedes hacer. Porque no entienden que Dios está satisfecho en su Hijo. Y por eso tienes que esconderte en Jesús. Si no te escondes en Jesús, Dios no está satisfecho contigo. Pero tú escóndete en Jesús y Dios está satisfecho. Sí, pero no sabes lo que Dios está satisfecho. Sí, pero Dios está satisfecho. Es que Dios está satisfecho Entonces, ¿qué más puedo decir más que, por favor, disfrútalo? Confiesa tu pecado a Jesús. Ruégale entrar a tu vida y cambiarte, porque en Él Dios está satisfecho. Entonces ya se me acabó el tiempo, pero para resumir, por lo menos hay dos cosas que Jesús resolvió en la cruz en esas 6 horas. El sistema penal sobre ti y la ira y la presión de su ira sobre ti. Vamos a darle gracias. Jesús, yo te doy gracias porque el gran precio que iba a tener que pagar yo, lo pagaste ahí. Y ahora estás satisfecho. No porque tengo algo que ofrecer, pues no tengo dinero para comprar algo en esa tienda. Pero con tu sangre puedo entrar y comprar agua viva, pan vivo, perdón de mis pecados y vida eterna. Tú has logrado la vida por mí. Gracias. En tu nombre oramos. Amén.